RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a nuestra 17ª emisión de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar y Vivian Rey. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más. Saludamos a todos nuestros radioescuchas en la red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe. Hoy nos acompaña en la conducción de nuestro programa la doctora Clara Pedraza, decana de Ciencias de la Educación. Doctora, bienvenida a los micrófonos de Cibersofía.
Gracias, Giovanni y todos nuestros oyentes. Me alegra poder estar en la mesa de Cibersofía compartiendo sobre temas de cultura, educación, pedagogía y filosofía. Hoy en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía tendremos como invitadas a las doctoras Sandra Acevedo Zapata, psicopedagoga, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, experta en investigación pedagógica, educación inclusiva y tecnologías de la comunicación, y a la doctora Marlene Herrera, psicóloga educativa, experta en sistematización de experiencias educativas, experta en género, convivencia escolar y competencias ciudadanas. Ellas estarán hablándonos sobre un proyecto muy importante que estamos desarrollando en alianza con el Ministerio de Educación Nacional sobre la educación superior inclusiva en Colombia y en la UNAD. Doctoras Sandra Acevedo y doctora Marlene Herrera, bienvenidas a los micrófonos de Cibersofía.
Un cordial saludo, es muy grato para mí estar con ustedes y compartir esta experiencia que hemos desarrollado.
Cordial saludo para todas y todos.
Doctoras Acevedo y Herrera, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, las invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, en el marco del proyecto de Educación Superior Inclusiva del Ministerio de Educación Nacional y respondiendo a una de sus responsabilidades sustantivas, la inclusión, ha desarrollado el estado del arte de la educación inclusiva a nivel nacional y en la UNAD.
En este ejercicio se analiza la evolución del concepto sobre educación superior inclusiva en las instituciones de educación superior y en la UNAD, pero también es el primer estudio que consolida los avances metodológicos, didácticos e instrumentales con los cuales se ha venido dando respuesta al problema de la atención a poblaciones en riesgo de exclusión en las universidades de nuestro país.
Doctora Sandra Acevedo y doctora Marlene Herrera, antes de iniciar con nuestro tema, coméntenos qué opinión merece nuestro editorial.
Para la Universidad Nacional Abierta a Distancia es una característica identitaria la poder trabajar en pos de la inclusión. Por tanto, esta editorial lo que hace es recoger esa perspectiva que nos recuerda quiénes somos y cómo todos los esfuerzos que desarrollamos a diario a nivel investigativo, académico, a nivel docente y en todos los procesos comunicativos que se desarrollan se dan experiencias de inclusión para favorecer a todas las diversas poblaciones que hacen parte de nuestra universidad, porque la universidad llega a todas partes de Colombia y también a nivel del exterior. Por tanto, es muy satisfactorio poder ver cómo se ha articulado el proyecto que se viene desarrollando con esa mirada institucional y poderlo visibilizar, todo ese trabajo que se desarrolla.
La editorial da cuenta de la apuesta que le está haciendo la Universidad Nacional Abierta y a Distancia a un tema tan importante como es la educación superior inclusiva en nuestro país y a su interior. Lo que refleja es el gran paso que se quiere dar en términos de la conceptualización que tiene en este momento el tema, pero también de las estrategias que a partir de esos conceptos nuevos se pueden identificar para aplicar en las instituciones educativas superiores.
Doctora Sandra Acevedo, coméntenos, ¿cuál fue el abordaje metodológico que se definió para el desarrollo de esta importante investigación?
Bueno, gracias por la pregunta. Digo gracias porque es muy grato poder compartir esa perspectiva desde la cual se construyó esa propuesta. La idea es que en este primer momento, en este primer avance del gran proyecto de educación inclusiva en la UNAD, se pueda configurar el campo de las discusiones para que la Escuela de Ciencias de la Educación pueda consolidarse como la líder en ese proceso reflexivo, investigativo y académico. Configurar ese campo de discusión ha implicado que se tome una perspectiva epistemológica que dé cuenta de reflexiones pedagógicas. Entonces, no solo porque es parte de la filosofía de la UNAD, sino porque también hace parte de nuestra identidad latinoamericana, la pedagogía crítica es la perspectiva desde la cual se ha hecho esta propuesta y que ilumina la estructura metodológica. Por tanto, se buscó con el estado del arte identificar las categorías fundamentales en el proceso histórico de la configuración de la que ahora es la noción de educación inclusiva, que la doctora Marlene Herrera más adelante nos describirá, y que permite una evolución, que permite que estén todas las poblaciones diversas ya incluidas y que se pueda hacer esa atención que desarrolla la UNAD, que tenga ya un fundamento en esa perspectiva epistemológica. Porque realizamos muchas acciones, hacemos muchas cosas en la universidad, pero a veces no lo sistematizamos. Entonces, por una parte se buscó eso, sistematizar, y por otra parte poder describir esos procesos de las discusiones. Entonces tuvo varias etapas. Entonces, la primera que tuvo que ver con los rastreos documentales, la identificación de esas categorías desde la perspectiva de las características de la educación inclusiva. Luego, los análisis, una perspectiva de análisis de contenido para poder identificar también aquellas categorías emergentes que pueden servirnos de soporte para nuevas propuestas y para que se den una transformación en las prácticas pedagógicas mismas. Porque en esa perspectiva de pedagógica de la educación inclusiva, que es desde la perspectiva crítica, lo que se busca es que se den prácticas de libertad. Y aún con el uso de las tecnologías de la comunicación, como estas lo que hacen es potenciar aquello que somos y en esas interacciones comunicativas que se dan en las relaciones pedagógicas, lo ideal es que se puedan dar relaciones que tienen perspectivas incluyentes de reconocimiento subjetivo, de construcción de interacciones, de intersubjetividad. Entonces, es para que potenciemos eso con el uso de las tecnologías, con todas esas prácticas que desarrollamos a diario y todos esos esfuerzos que los docentes realizamos, pero que también se pueda configurar este campo para que sea el soporte de nuevas investigaciones que sigamos construyendo para aportarle a nuestra sociedad, a nuestro país y a todos los que lo necesitan.
Bueno, debo contarle a nuestros ciberoyentes que el corpus documental, insumo fundamental para la presente investigación, se compone de 100 publicaciones de los últimos 10 años que están vigentes. Algunos de ellos se han socializado en eventos académicos en los últimos 5 años. El contenido del corpus documental realmente es muy rico. Está compuesto por documentos y ponencias presentadas en eventos académicos como foros, conferencias, encuentros desarrollados tanto en Colombia como a nivel internacional, en donde nuestro país pues ha participado de manera significativa. También encontramos artículos académicos con un claro énfasis en desarrollos conceptuales sobre el tema de educación superior inclusiva. Algunas experiencias desarrolladas en el país que están documentadas, otras requirieron de una sistematización muy importante que se hizo especialmente al interior de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Un gran porcentaje de ellas habla pues de los programas existentes orientados específicamente a procesos pedagógicos y de adecuación curricular que han hecho las universidades para la definición de estrategias didácticas muy concretas en el campo de la educación inclusiva. También tenemos dentro de ese corpus documental, recogida también la experiencia de los estudiantes en las diferentes universidades a través de tesis, tanto de programas de grado como de programas de formación avanzada a nivel de especialización y a nivel de maestrías. Bien, doctora Marlene Herrera, ¿cómo fue la experiencia desde su punto de vista, ya pues como investigadora y en terreno, y con qué expectativas inició esta investigación?
Bueno, doctora Clara, quisiera contarle que en mi vida laboral esta ha sido una de las experiencias más enriquecedoras, porque implicó no solamente el encuentro con los diferentes autores y las personas que han desarrollado experiencias a través de sus textos y sus artículos, sino implicó el poder apropiar los conceptos y apropiar los enfoques que estos autores le dan al tema. Entender cuál es la realidad del país en términos de educación superior inclusiva, entender que estamos, digamos, pasando por un proceso histórico también aquí en Colombia, en cuanto al concepto se refiere, y digamos que el mayor reto fue con todas esas 100 experiencias, 100 artículos que logramos rastrear y analizar, poder identificar qué era de ahí lo que realmente nos iba a dar cuenta de qué estrategias y qué herramientas debe tener una universidad en vías de querer desarrollar la educación inclusiva real. Fueron 6 meses de arduo trabajo, pero la verdad fue muy satisfactorio para mí y para el equipo. Y creo que, como dije al inicio, es solamente el comienzo de un gran proyecto que tiene la Universidad Nacional Abierta de Distancia y que va a generar y va a movilizar el tema a nivel nacional. Es mi gran esperanza.
Espero que esa esperanza venga acompañada de muchos frutos y de muchas respuestas positivas, tanto de nuestra escuela como de la universidad y de las demás universidades de nuestro país. Los análisis de los resultados se realizaron desde varias perspectivas y ofrecen realmente posibilidades a las personas de centrarse en diversos intereses. Dentro de estos elementos de análisis se encuentran los enfoques, el proceso histórico, el abordaje temático de la educación inclusiva, y se establecieron unas categorías que fueron apriorísticas y también fueron emergentes, según lo que ya hemos conversado. Doctora Marlene, ¿cuáles fueron esas categorías de análisis del estado del arte que se definieron y por qué se dio la mirada desde esas categorías?
Bien, quisiera contar un poco cómo fue el proceso metodológico para ubicarnos en el tema de las categorías. El gran reto era poder tener, digamos, una mirada integradora para las 100 experiencias. Y un gran referente para nosotros, vale la pena decirlo aquí, fueron las categorías los aspectos que el Ministerio de Educación en sus lineamientos de educación superior inclusiva que están acabados de lanzar propuso. Esos para nosotros fueron los primeros referentes. Sin embargo, voy a nombrarlas. Fueron calidad, equidad, diversidad, interculturalidad, participación. Sin embargo, en la medida que fuimos haciendo los análisis y encontrándonos con los propósitos de los autores, encontramos que había unas categorías que empezaban a salir allí y que eran importantes. Por ejemplo, el tema específicamente pedagógico, de las relaciones pedagógicas que se establecen en el aula, y el tema de gestión, que en principio, cuando miramos las experiencias, nos dimos cuenta es un tema fuerte. Hay que hacer y lo diremos ahora más adelante cuando toquemos el tema de los resultados, esa mirada desde cómo se organiza la institución educativa para dar respuesta a los diferentes tipos de poblaciones.
Muy interesante lo que usted nos ha planteado, doctora Marlene. Sin embargo, me queda una inquietud y quiero hacerle una pregunta que es muy importante para nuestra comunidad educativa, y es a partir de esa sistematización de experiencias que se hizo de educación inclusiva en la UNAD, ¿cuáles fueron las categorías de análisis que se establecieron?
Bien, establecimos las, en principio las mismas categorías que teníamos para la investigación a nivel nacional, pero en este caso como estábamos, el proceso metodológico era diferente, estábamos haciendo era una sistematización de experiencias a nivel local que tiene la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, quisimos aplicar unas categorías que tuvieran que ver con la posibilidad de que esas experiencias se vuelvan insumos para ser replicadas en otros contextos. Entonces, le evaluamos a ello el impacto, qué tanto impacto han tenido a nivel social las experiencias de la UNAD, qué tan sostenibles son, es decir, qué tanto han quedado empoderados los actores para que puedan dar continuidad a esas experiencias a nivel regional y qué tan replicables son, es decir, qué tan repetitivas pueden ser en los diferentes contextos, qué tanto nos pudiéramos llevar una experiencia que se está desarrollando en Quibdó a el Bajo Cauca, por ejemplo. Además de eso, teníamos unas experiencias que eran el gran reto de la investigación desde su marco conceptual y desde el interés que tenía la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que eran las nuevas tecnologías, la formación a docentes y precisamente la educación a distancia como la gran estrategia que tiene la universidad en su interior.
Bien, doctora Herrera, ahora sí, quisiera preguntarle, ¿cuáles fueron los hallazgos más significativos?
Bien, quisiera hablar básicamente como de tres grandes hallazgos. El primero es, el país se encuentra aún en un enfoque de integración, es decir, a partir de los convenios internacionales, de las conferencias internacionales sobre inclusión, sobre educación inclusiva, de los marcos legales también internacionales sobre discapacidad, el país ha hecho avances en este tema, pero digamos que todavía estamos en ese momento conceptual de pensar educación inclusiva como la posibilidad de integrar a las instituciones educativas, las poblaciones que tienen mayor riesgo de exclusión. En ese sentido, pues todavía estamos trabajando con herramientas y estrategias para responder a los problemas específicos de las poblaciones, por ejemplo, con discapacidad o de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, etc. Nos queda todavía, es una de las grandes conclusiones, nos queda todavía avanzar en el reto de lo que implica la educación inclusiva real. Esto tiene que ver con que la institución educativa conoce las dificultades que tienen no solamente las poblaciones que están en riesgo de exclusión, sino toda su población y adecúa toda su organización interna y sus estrategias pedagógicas para responder a esas necesidades. Es un gran reto porque esto implica, es decir, muchísimos ajustes, pero digamos que dentro de esa conclusión yo podría decir, vamos caminando hacia ello. Una segunda conclusión es, hay que establecer rutas de trabajo al interior de las instituciones educativas, rutas que tienen que ver con que las instituciones hagan sus propios diagnósticos, identificando cuáles son las barreras que tienen para el acceso de estas poblaciones, no solamente barreras físicas, no solamente barreras que tienen que ver con la accesibilidad de estas poblaciones, sino las barreras en términos de relaciones maestros-estudiantes, barreras que tienen que ver con la integración de la comunidad a la institución educativa, y cuando hablo de comunidad hablo del trabajo con los padres de familia, por ejemplo, barreras que tienen que ver con la organización misma, la gestión de la institución educativa, la asignación de recursos, etcétera. Una segunda conclusión la institución educativa tiene que propender por construir comunidad alrededor de las dificultades que tienen cierto tipo de poblaciones para poder dar respuesta. Es decir, una vez que se identifican barreras, parte de esa ruta es ¿Cómo yo establezco una comunidad sólida y fuerte que pueda participar al interior de la comunidad? Es decir, que los padres de familia de personas con limitaciones auditivas, limitaciones visuales, limitaciones físicas, puedan estar tener espacios de concertación, de trabajo con los maestros para que realmente la educación sea pertinente. Y lo último es, la educación, las instituciones de educación superior tienen que trabajar por el tema de la equidad, vista más allá de el hecho de dar a todos un poco pues, de lo mismo que hace la universidad, sino dar a cada uno lo que cada persona necesita para poder tener una educación de calidad. Cuando hablaba de las categorías, hablábamos del tema de la calidad. Aquí calidad tiene que ver con la pertinencia de la educación para este tipo de poblaciones.
Doctora Marlene, cada vez que la escucho me queda a mí mucho más claro que de lo que estamos hablando es del abordaje de la educación inclusiva más allá de la educación para la discapacidad, y estamos hablando es de la educación para la diversidad. En este sentido, yo sé que la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, ha desarrollado una serie de experiencias que usted tuvo a bien sistematizar. Quisiera que nos contara cuáles fueron los hallazgos más significativos de esta sistematización.
Bien, sí, doctora Clara, como usted dice, en este proceso hemos entendido que el paso ha sido desde el enfoque de discapacidad, que es un enfoque asistencialista. Hemos pasado por un enfoque de atención exclusivamente a las poblaciones para llegar a lo que usted dice, como usted se refiere a la educación para la diversidad, la educación para todos. En este sentido, lo que encontramos al revisar las experiencias de la UNAD en todas sus sedes es que la Universidad Abierta y, Nacional Abierta y a Distancia está dando respuesta a esta educación para todos, a esta educación de atención a la diversidad, con sus diferentes estrategias y con sus diferentes herramientas, pero que además de eso está haciendo aproximaciones investigativas de proyectos allá, locales, de experiencias pequeñas que están surgiendo, que están emergiendo, sobre atención a poblaciones con limitaciones físicas, auditivas, visuales, y que su estrategia de educación a distancia permite que todas estas poblaciones se vinculen a la educación superior. Las nuevas tecnologías han permitido que la universidad dé respuesta a estas necesidades, pero además ha permitido que se conozcan esas necesidades, es decir, que la universidad pueda hacer sus diagnósticos en cada una de sus sedes para saber cómo llegar a este tipo de población. Ahí vemos que hay un avance muy grande porque es el conocimiento de su realidad local.
Agradecemos a la doctora Sandra Acevedo y a la doctora Marlene Herrera, quienes en esta oportunidad nos hablaron sobre el tema de la educación superior inclusiva en Colombia y en la UNAD, aquí en Cibersofía.
Bueno, para mí muy satisfactorio haber estado con ustedes el día de hoy compartiendo los valiosos resultados de esta investigación, que sabemos va a ser el inicio de nuevos procesos investigativos, no solo al interior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, sino en las demás universidades colombianas y en las universidades iberoamericanas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes, y ojalá este sea un insumo que sirva para seguir construyendo esta red, esta comunidad investigativa que se requiere tanto a nivel nacional e internacional.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabe usted que la educación en la ciudadanía global anima a los jóvenes a ser conscientes tanto de sus derechos como de sus responsabilidades? Fomenta la implicación activa en el proceso de cambio y desarrolla los hábitos de participación democrática.
¿Sabía usted que en el siglo pasado se había dado prioridad al crecimiento económico como motor del desarrollo por encima de cuestiones como la salud, la igualdad, la educación y la calidad del medio ambiente? Hoy en día se propone como centro de la transformación global la educación.
¿Sabe usted que durante la Primera Guerra Mundial Hitler estaba durmiendo en una trinchera cuando una pesadilla lo despertó? Alarmado, salió de la trinchera y en ese momento una bomba cayó exactamente en el lugar donde él estaba un segundo atrás. Todos sus colegas de armas murieron. La pesadilla consistía en que observaba cómo él y todos sus compañeros morían acribillados por la infantería enemiga. El hecho de haberse salvado por esta pesadilla lo atribuyó a una intervención divina. Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Palabras para no olvidar. A todas y a todos nos gusta leer y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Hoy dedicamos un especial a los libros sobre educación y a los recomendados de esta semana. Los de hoy son los siguientes.
El paciente de Juan Gómez Jurado. Narra cómo el prestigioso neurocirujano David Evans se enfrenta a una terrible encrucijada. Si su próximo paciente, el presidente de Estados Unidos, sale vivo de la mesa de operaciones, su pequeña hija Julia morirá a manos de un despiadado psicópata. Al doctor Evans le quedan exactamente 63 frenéticas horas para solucionar un dilema moral que puede cambiar el curso de la historia.
El sol bajo la seda es el título de la novela de Eric Marshall, que a lo largo de su historia nos introduce en la Europa de finales del siglo XVII, donde la sociedad se enfrenta a los avances y las controversias de la ciencia médica. Guiado por la ambición y el anhelo de revolucionar la medicina, el cirujano ambulante Nicolas Durette afronta sus destinos, marcado por la guerra, la aventura y las intrigas cortesanas, en la que tampoco falta el amor y la pasión. Sin duda alguna, Marshall recrea con increíble detalle cómo la razón a veces es vencida por la superstición. En Cibersofía, como es ya costumbre y para despedirnos, también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía a Leona Lewis con la célebre canción de la película Avatar, titulada I See You.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa. Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo, 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
This world never ends. I see.
Aquí finaliza Cibersofía. Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.